Hola Diego, saludos, buenos días.
Oye, yo quería empezar con una buena noticia, porque esto de las buenas noticias hay que insistir en ella. En Canarias no ha muerto ninguna mujer a manos de su pareja o expareja en el año 24. Esto hay que celebrarlo, ¿verdad?
Sí, sí, es una buena noticia, un dato revelador. Y bueno, pues no es la solución definitiva del problema, pero al menos durante un tiempo considerable nos hemos librado de padecer esa lacra que avergüenza a la sociedad, ¿no?
Pues nada, una buena noticia para empezar este año 2024. Es difícil buscarlas, porque ayer yo decía esta mañana, no nos han revelado nada nuevo, ¿no? Pasa que es que, porque ya conocíamos el contenido de las declaraciones de Ávalo, de Koldo y de Aldama. Pero no me acaba de sorprender, y yo contigo lo hemos hablado en muchas ocasiones, la cantidad de filtraciones judiciales que hay y cómo se materializa en prensa, de qué manera tan rápida, ¿no? Es decir, ahora, imágenes, que también nos ayudan a entender el lenguaje no verbal, quién miente y quién no. Pero ¿no crees que estamos ya muy saturados de filtraciones judiciales y que alguien debería tomarse en serio esto de que esto se pare?
¿Cuántas veces hemos dicho aquí?
Muchas
veces. Creo que más de una. Hemos dicho aquí que dejemos hacer a la justicia, ¿no? Y dejemos hacer a la justicia equivale en este caso a que las diligencias, a que las actuaciones se desarrollen sin esas filtraciones que luego interfieren en el propio proceso, luego interfieren el mismo curso de los acontecimientos y distorsionan. Claro que sí, vaya que sí, porque van aportando un sesgo según el medio que las publica.
Claro, es que lo leen uno y otro y parece que dicen cosas contrarias, pero sí, el vídeo es único, como puedes interpretarlo en una dirección y en la contraria, el mismo vídeo.
Correcto. Entonces ahí se revela el interés, el sesgo y el interés que tiene ese medio, la empresa editora, pues por las razones que sea, que yo creo que son obvias, no vamos a estarlas descubriendo ahora, pero revelan que toda una trama que se ha producido en la preparación y en la comisión de las conductas delictivas, son las que también se reflejan en el propio curso de las investigaciones judiciales y de las decisiones que hay que ir tomando.
Salvador, ahora se presenta o se estamos preparando una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal donde se va a cuestionar quién va a ser el responsable de la instrucción, si va a ser el juez como actualmente o va a ser la fiscalía. Se va a intentar limitar las actuaciones de fiscalía, de acusaciones populares, porque están determinadas asociaciones o agrupaciones o sindicatos manipulando o utilizando este procedimiento en beneficio de algunas minorías o intentando hacer polémicas que no nos llevan a ningún lado. Bueno, hay abierto un melón de la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal. ¿Tú crees que sería conveniente y a alguien se le apetecería penalizar este tipo de filtraciones? Es decir, hacer secretos de sumario siempre que sea una instrucción pública como esta.
Es difícil de responder, ¿no? Porque las partes interesadas justamente obrarán en razón de sus intereses, ¿no? Me refiero a que unos querrán que sí se publiquen, otros preferirán justamente el secreto y que las diligencias no cuenten con ese añadido de las filtraciones, de las posibles publicaciones y de las interferencias que en definitiva van desvirtuando todo el proceso. Difícil responder.
Bueno, a mí me gustaría porque de verdad esto de los tiempos periodísticos, mezclarlo con los tiempos judiciales y utilización de una cosa tan sagrada como es la justicia, uno de los poderes que contrarresta realmente y genera un Estado de Derecho sólido, que se esté cuestionando y además genera desconfianza, ¿no?, en el procedimiento.
Eso sí, está claro que la gente empieza a no creer en la justicia o cree que la justicia puede estar desvirtuada precisamente por una acción que mezcla situaciones, que filtra decisiones y que son las que en definitiva pueden aportar un sesgo muy incluso impreciso, ¿no?, a un acontecimiento tan serio como puede ser una causa judicial.
Bueno, ¿y qué te parece lo de Jaén? ¿Te crees que sea 600 millones de euros de condenación de deuda el motivo de que haya una moción de censura para cambiar el gobierno del PP al PSOE?
Ya las mociones de censura obedecen precisamente a los móviles más extraños, ¿no?, que se puedan encontrar para producirla, gestarla y producirla. Y cuando además cambian de signo político para una alcaldía, revelan que los intereses son demasiado elevados. Todos los ayuntamientos tienen ese problema, todos aquellos que están con una minoría, con un gobierno que puede ser inestable y en las que se mezclan en muchas, pero muchas intereses, muchas cosas que son absolutamente en fin, reprobables para unos, justificables para otros, y en Canarias tenemos algunos ejemplos.
Sí, ¿como cuál?
Puerto de la Cruz.
Sí, el Puerto de la Cruz tiene 6 meses de cumpleaños o cumplemés con la playa cerrada,
entre otras cosas. Pero este gobierno no venía justamente para eso, para arreglar esas cosas.
Son 6 meses. A mí me llama mucho la atención que no sea capaz de solucionarse.
Sí, bueno, revela la magnitud del problema, ¿no? Por un lado, eso estamos de acuerdo. Y en segundo término, pues, la falta de, no sé, de acción política y de coordinación, porque son varias las administraciones públicas competentes que frenan una solución para un destino turístico que tiene la playa como uno de sus grandes reclamos, ¿verdad? Entonces, pasan los meses, pasa el verano, ahora el invierno, y la playa sigue sin ser utilizada. Bueno, esto relativamente, porque leemos informaciones de vez en cuando en donde se dice que la gente, a pesar de los pesares, sigue bañándose en Playa Jardín.
Sí, sí, sí. No solamente toman el sol, sino que también se baña. Oye, Salvador, ¿y qué te parece que el primer teniente alcalde, David Hernández, haya hecho público que el Puerto de la Cruz inicia el expediente para declararse zona tensionada para aplicar la nueva ley de vivienda?
No tengo muchos datos con respecto a esa información.
Yo tampoco, y el lunes va a venir David a contárnoslo, pero es que me llama mucho la atención. ¿Tú crees que el Partido Popular y Coalición Canaria apoyan esta propuesta?
Teóricamente no, y he ahí una buena contradicción para averiguar al final. Fíjese, ¿quién lo anuncia? Lo anuncia
David.
El primer teniente alcalde, el concejal delegado. ¿Lo anuncia en solitario o, digamos, con el amparo de un acuerdo que ha adoptado el pacto?
No lo deja claro.
Esa es la duda.
No lo deja claro.
No lo deja claro. Entonces, bueno, pues veremos, porque esa declaración tiene su interés, tiene su importancia, hay que obrar en consecuencia a posteriori, una vez aprobada, una vez formalizada, y eso pues tendrá que tener algún tipo de sustancia que permita seguir adelante y emprender acciones, emprender medidas que son las que responden a esa declaración, ¿no?
Pues sí. A mí me llama mucho la atención porque fue una noticia que publicó esta semana, creo que ha sido, el Diario de Aviso, y de que David Hernández ha difundido en sus redes sociales, pero no ha, el titular del Diario de Aviso es: el ayuntamiento comienza el trámite para declarar al municipio zona tensionada. Pero después, en la lectura del artículo, pues se ve eso que está indicando Salvador, que esto parece que es el área de ciudad sostenible, la que está iniciando, no la corporación en su conjunto, ¿no?
Efectivamente.
Pero bueno, veremos qué desarrolla.
No, ahí, bueno, se puede emprender ese camino, ¿no? Pero lógicamente se supone que debe haber un entendimiento, una concertación, digamos, entre las fuerzas políticas, vamos, lo que es el gobierno, conviniendo criterios, sobre todo, que permitan afrontar con seguridad esto, en fin, pues la iniciativa. La pregunta es otra. ¿Qué dice la oposición mientras tanto?
No la he oído.
Claro.
Es que la oposición igual va a votar a favor. Y nos encontramos con una situación curiosa.
La situación curiosa es la que ayer he podido constatar en varias conversaciones, en fin, en la calle, entre amigos y tal, ¿no? Es que la sensación que da es que ni hay gobierno ni hay oposición.
Muy buena reflexión.
Porque, ¿qué pasó con el presupuesto?
No ha habido debate, ¿no?
No. Se aprobó con el voto de calidad. Quedaron igualados. Y tuvo que decidir el voto del alcalde para aprobar el presupuesto. Esto, alguien dirá, no, lo importante es que haya presupuesto, de acuerdo, pero hombre, tampoco es para alardear, se habló de acuerdo histórico, en fin, y otras cosas para no estar dándole vuelta, cuando lo cierto es que tuvo que aprobarse con forceps, para que me entiendan.
Pues sí. Oye, ¿qué te parece una noticia que aparece hoy en la prensa nacional con distinta, por supuesto, como siempre, con distinta interpretación? El tema de las aduanas en Ceuta y Melilla, que el presidente de la ciudad autónoma, Imbroda, dice que esto es una entrega, de alguna manera, a los intereses de Marruecos. Realmente es preocupante la relación que tenemos con Marruecos y al final vamos a tener que preocupar que Marruecos quiera ocupar Canarias, o esto es más ruido que otra cosa.
Bueno, es ruido, alarma, en principio, ¿no? Y por supuesto alta política. Yo creo que esto debería, hombre, pues responder a unas voluntades que se expresan en el derecho internacional y sabiendo, conociendo bien las peculiaridades de las dos ciudades autónomas y el estatus que ocupan en esa esfera del derecho internacional, ¿no? Es un problema que quizás se agrave, se complique a medida que avance el tiempo sin solución. Pero bueno, lo cierto es que tampoco puede permanecer eternamente con las limitaciones que hasta el momento las han caracterizado. Alta política, ¿eh? Esto no se soluciona con una declaración. Hay que negociar y bueno, hasta el momento los dos países mantienen una relación cordial, digamos, desde ese punto de vista, y siempre respetuosa. Vamos a ver si continúan por ese mismo camino.
Y lo último que quería comentar contigo, Salvador, ¿crees que va a haber novedades en el año 2025 en la resolución del problema de la migración? No solamente la migración, o mejor dicho, concretamente en el problema de la atención a los menores no acompañadas, que hoy conocemos que sigue Fernando Clavijo intentando buscar apoyo fuera del Partido Popular, porque si buscara apoyos en su socio de gobierno estaría todo solucionado. Pero sigue buscando apoyos por otro lado. ¿Va a haber alguien que mueva ficha en la dirección correcta para solucionar este problema, o vamos a seguir mareando la perdiz y distorsionando toda la realidad para intentar sacar rédito político?
Pues marear la perdiz, ya la perdiz debe estar bastante ya descabezada, ¿eh? Si me permiten la expresión, en el sentido de que ya por esa vía parece que está dicho todo, está agotada esa vía, ¿no? Tiene que ser un cambio en posiciones políticas muy notable y completamente decidido, valiente, para con un acuerdo, claro, con una concertación que permita afrontar, dar los pasos hacia la solución de este problema, que sigue siendo latente, porque siguen viniendo embarcaciones y siguen muriendo personas.